De nuevo un encuentro con Javier Ruiz. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Siempre es muy feliz, pero hoy especialmente porque estás muy contento de poder hablar de una mujer y qué mujer.
Cierto. Sí, porque una frustración de los maestros, los profesores de filosofía política, supongo que en otras especialidades también, es que no puedes ofrecerle a los estudiantes una figura de talla mujer, porque tradicionalmente ha sido, como se decía antes, un mundo de hombres. Pero esta es una figura mundial extraordinaria y mujer. Y claro, hoy día que hay tantas mujeres en las clases, en las aulas, pues fue como una aparición magnífica.
Johanna, Hannah Arendt.
Sí, así es.
Empezamos por el nombre, porque yo no sabía que Hannah procedía de Johanna, de sí. Johanna.
Sí, Johanna, que es, ella nació en la lengua alemana, para entenderla, porque es una mujer que escribió mucho y vivió muy intensamente, y uno se puede perder. Y luego un peligro, humildemente lo quisiera decir, sin molestar a nadie, es que está muy interpretada. Y acercarse a ella por eso no es tan fácil, sin perderse. Esta mujer nace y vive en la lengua alemana hasta el final de su vida. De hecho, cuando se la oye hablar en inglés, porque hoy hay muchas grabaciones, habla inglés, al final de su vida hablaba inglés con acento alemán. Porque otros maestros míos, yo recuerdo que eran refugiados en Estados Unidos, no tenían ya acento. Ella conservó un acento muy fuerte, alemán. Y ella decía, el alemán, la lengua alemana es mi casa. Y allí vivió. Intelectualmente, afectivamente, aunque luego se moviera por todo el mundo y tuviera que abandonar su país, como tantos otros.
Avisamos a nuestros oyentes de que no vamos a hablar de Hannah Arendt, la Hannah Arendt polémica por el juicio a Eichmann, sino que nos vamos a centrar un poco, o mucho, Javier, sobre, te vas a centrar tú, porque yo reconozco mi desconocimiento del pensamiento profundo de... Mi desconocimiento profundo del pensamiento profundo de Hannah Arendt. Entonces, no sé por dónde quieres empezar, por su reivindicación como pensadora, porque hasta los 80, hasta finales de los 80, estaba un poco ninguneada, si no me equivoco.
Yo creo que sí que estaba ninguneada, porque en el mundo tan beligerante de las ideologías, tan crispado, de los años 60, 70, de la Guerra Fría, pues Hannah Arendt era considerada una pensadora caótica. Yo creo que había mucho en eso de antisemitismo, también ser mujer. No se le daba el respeto que merecía una figura tan grande. A partir de la caída del muro de Berlín en el año 89 y el hundimiento de todo ese mundo crispado, mucha gente se va a abrir a ella y la va a conectar con el ser mujer, con el feminismo. Bueno, ahora está de moda, se puede decir. Ahora todo lo que se publica sobre Arendt se vende.
De hecho, tu libro sobre ella es uno de tus bestsellers, ¿no?
Sí, porque yo no sé el nombre, mis libros no son fáciles de leer, porque, bueno, por los temas, uno que publiqué sobre ella en Barcelona, al día siguiente se había agotado. ¿Eh? Eso me llamó la atención. Por supuesto, no lo atribuí a mis méritos, sino a que es que estaba y está muy de moda. Hoy todo el mundo habla de ella. Hay que decir, por no perderse para entenderla, yo diría que le marca mucho que es una niña sin papá. Ella dice, yo fui una niña sin papá porque tenía unos padres pues, muy agradables, que se querían mucho, y el papá, por circunstancias, aquí no tenemos tiempo, va a morir, enfermar y morir siendo ella muy pequeña. Y ella le recuerda como un padre cariñoso, dulce, cercano. Y dice ella, yo luego toda mi vida fui una niña sin papá. Y yo creo que eso se nota en su vida. Una búsqueda constante de algo. Y también es de una clase alta, es un ejemplo de una niña judía muy asimilada, su abuelito con quien se cría, pues es un hombre de la clase media alta, cultos, pero que no se hablaba para nada de religión en la casa, laicos. Y ella sí se crió. Tampoco eran anti-religión, porque ahí a veces, por ejemplo,
no
Freud...
No renegaban de su judaísmo, digamos.
Eso es lo que quería decir. Por ejemplo, Freud sí hace que quiten el piano, lo echen de su casa, prohíbe a su mujer. Pues ella no, no. Ella, su hermana era concertista de piano, aparece la música en su casa, pero no tenía conciencia de su judaísmo, sencillamente. Y con el tiempo, cuando sale a la calle, cuando las cosas se ponen mal, cuando llegan los terribles años 30, se da cuenta que eso no se lo puede quitar de encima. Uno es lo que uno es, y todas tus raíces, y toda tu formación, y tus ancestros, y no es tan fácil eso quitárselo. Porque creo que desidentificarse así de radicalmente es una forma de identidad exagerada. Uno puedes renunciar a eso. Bueno, el caso es que ella se va a formar en una mujer listísima desde muy jovencita, una alumna brillantísima, y brilló en la escuela secundaria, y va a ir a las mejores universidades alemanas. Muy orgullosa de su cultura alemana, con un mundo alemán cultísimo, con las universidades más importantes del mundo en su tiempo, en los años 20 y 30, pero se va a formar y va a conocer a maestros de primerísimo nivel.
Si antes hablábamos de que la lengua alemana era su casa, la influencia de los maestros en ella es fundamental, es un tema del que hay que hablar.
Sí, sí, y además ella fue a Marburgo, pasó por varias universidades, todas de primerísimo nivel, y contactó con maestros que la influyeron muchísimo. Uno, Martin Heidegger, que claro, ella la conoció como muy jovencita, el otro pues era un hombre ya, bueno, era joven también.
¿Cómo definirías tú su relación? Porque claro, se han dicho tantas cosas.
Es una relación, a ella no le hizo mucho bien. Pero, Heidegger, hay que tener en cuenta, es un hombre listísimo, inteligentísimo, una de las mentes pues más privilegiadas, pero es un hombre muy complejo y muy enrevesado. Muy enrevesado. No voy a hablar de la aquí que podría, porque no es el lugar. Pero yo creo que fue algo, una relación que a ella no le favoreció mucho. Y además estuvo toda su vida un poco enganchada a esa relación. Porque mantuvo contacto con Heidegger hasta el final. Y siempre cuando ella escribía, siempre miraba de reojo a lo que el antiguo maestro podía pensar. Una relación un poquito sádica de parte de él. De desprecio, de mirarla con superioridad y de no valorarla, yo en mi opinión no creo que fuera una relación ejemplar. Sin embargo, tuvo una relación muy buena con Karl Jaspers y su mujer, que era un maestro, muy buena persona, y que ese sí le ofreció a ese padre que ella andaba buscando, un padre bueno, y su mujer también. Y se refugió mucho en ellos. Y de hecho mantuvo una amistad siempre hasta el fin de sus días, muy cariñosa con ellos y estuvo muy agradecida a ellos.
Era, supongo, muy diferente la relación de Jaspers con el nazismo que la de Heidegger, claro.
Muchísimo. Heidegger es un hombre cargado de muchísimas virulencias. Vamos a usar esa palabra por... No, ya digo que no hay tiempo para... Pero muy virulento. Y un hombre además muy listo, muy... Y sí, su relación con el nazismo, pues muy turbia. Muy turbia, como lo han sido la de tantos otros, como la del compositor Wilhelm Furt Dengler, es también, que son relaciones oscuras. Luego están las relaciones de adhesión. Pero Jaspers no. Jaspers fue claramente, es un hombre muy limpio en eso, muy limpio. Y se opuso y lo vio claro. Pero Arendt se formó muy profundamente, luego a través de sus parejas, estuvo casada 3 veces, y ella, su marido, el tercer marido, en general, las 3 parejas eran de izquierdas. Ella era una mujer muy progresista. Pero lo que marca Arendt es que es una persona que, siendo muy progresista, no le eran suficiente para expresarse la panoplia de las ideologías existentes. Ahí ella no encontraba acomodo en la expresión de su visión de la vida, de lo público, de lo individual, del amor y de lo que era la vida a través de una ideología. Eso está claro, que desde el principio ahí ella no encajaba. Y entonces genera toda una obra atractivísima en donde su hecho de ser mujer es importante.
¿Y cuál es su máxima o cuáles son sus máximas aportaciones al pensamiento, al pensar en judío?
Yo creo que, desde mi punto de vista, es una pensadora judía, yo diría Ashkenazí, que en su madurez le ocurre lo que le ha pasado a otros grandes pensadores judíos, como el caso de Freud, por ejemplo. Esta es mi hipótesis. Que se inclinan al Mediterráneo, o Leo Strauss. Y se dan cuenta de que su mundo, después de todas esas complejidades asquenasíes y esas brumas, y ese Rin y ese Mosel, en realidad sus ancestros más hondos están en el Mediterráneo. Y ella, de alguna forma, capta eso en conceptos como sería lo que yo percibo en ella, esos espacios públicos internos que detecta. Ella sí acepta la existencia de un mundo interno. Ella se da cuenta de que cuando uno habla no solo existe la inteligencia de la conciencia, del escenario corpóreo de la vida, sino que existe otra realidad silenciosa que uno no controla. Y eso va a ser un paso muy grande cuando ya es bastante madura, que empiece a escribir en un párrafo con todo ese rigor, esa precisión, esa hondura sabia de su cultura alemana, pero de pronto por ahí no capta, no expresa todo lo que quiere, ni capta todo lo que quiere captar. Ni siquiera lo busca captar, capturar. Y comienza en el párrafo siguiente, a lo mejor se contradice en apariencia completamente. No es que se contradiga, en mi opinión, ¿verdad? Sino que aparece una polifonía. Deja que otras voces no controladas de su self aparezcan. Y lo acepta. Esto que aceptan muchos pensadores judíos y que significa que aparezca ahí esa noche, esa otra voz que es igual de sabia que la que sí controlamos, pero que no está bajo el mandato del poder ejecutivo de la mente, que son la memoria y la voluntad.
¿Y qué nos enseña Hannah Arendt?
Pues nos enseña a que el individuo no puede mantenerse como en el mundo gótico y de las ideologías se mantiene, que el individuo es muchísimo más rico, que para entender al individuo en el siglo XX, hoy diríamos en el siglo XXI, hay que no es suficiente la filosofía occidental. Otro punto crítico en ella es darse cuenta que en toda la filosofía moderna, que ella conoce muy bien, no se ha tocado el juicio. El juicio se ha evaporado. Aparece el juicio en el sentido kantiano, que no es juzgar, sino que es discriminar, separar para aclarar las cosas. Pero el juicio con su contingencia, lo que pasa en la sala de un juicio, con todas sus contingencias, eso se ha ido quitando de la tradición occidental, limpiando, sería como si dijéramos un pensamiento pasteurizado, y que poco a poco hemos llegado a toda esta expresión, a toda esta apoteosis hegeliana, alemana, o a la interpretación alemana de lo griego, que es en realidad la apoteosis de la inherencia, y en donde lo contingente queda capiti disminuido e incluso quitado del medio. Ella lo recupera, en parte como sabia, en parte como pensadora judía, en parte como mujer, da entrada a esa contingencia. Y ahí es donde en su obra, tiene muchas obras muy preciosas, importantes todas, pero hay una al final de su vida que es la vida del espíritu o de la mente, se ha traducido de las dos formas, en donde ella dice, hoy yo voy a centrarme, o en esta obra quiero centrarme en el gobierno de cada uno de nosotros. Y se fija en el gobierno de cada persona, de cada individuo. Y ella estudia los tres poderes que hay en un Estado moderno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, también hay.
¿En el mundo interno del que hablabas sí, antes?
En nuestra vida, en nuestra identidad. Toda la identidad que yo tengo, la tengo que gobernar en la vida. Pues igual que una ciudad, igual que un Estado. Entonces, en esa identidad mía hay un poder ejecutivo. ¿Y cuál es ese poder ejecutivo? Mi memoria, que recoge, registra, mete los datos en los archivos, los poderíos, y la voluntad, que dice esto sí, esto no. Bueno, ese es mi poder ejecutivo. Necesario, importantísimo, bien, muy entrenado en nuestra sociedad. Después, dice, hay también un poder legislativo, que es que si me voy a comprar un coche tengo que analizar pros, contras, y aparece un parlamento interno, el diálogo, como decía Sócrates, dice ella, del dos en uno, donde digo, sí, no, tenemos todos un parlamento interior. Y ese es nuestro poder ejecutivo,
el legislativo,
que es el pensamiento. Así que dedica un libro al pensamiento como el poder legislativo, in foro interno, dice ella, usando la palabra de los latinos. Otro que es el poder ejecutivo, memoria y voluntad. Y ahora voy a por el tercer libro. Dice, aquí voy a tratar de algo que no se ha tratado en toda la filosofía moderna, el juicio. No el juicio kantiano, que eso no nos vale, dice ella, porque la crítica del juicio no tiene nada que ver con esto, sino el juicio que aparece, como en esas películas americanas, se ven al final de la película, allí aparece la contingencia. El jurado callado, el juez que está cansado, él da a los testigos, todo eso. Y en el momento, en ese contingente. Y cuando va a escribir ese libro, pues pone la hoja en la máquina de escribir, vivía en Manhattan, en la parte alta de Manhattan, en la zona oeste, creo, y allí lo deja preparado y esa tarde le dio un infarto agudo de miocardio y murió. Y dejó esa hoja con dos citas de Plinio y un autor latino, pero murió. Y dijo, ¿por qué esto no se ha hecho en toda la filosofía? Ella, en toda la filosofía moderna, se dio cuenta de que hay una carencia grandísima en toda la filosofía. Para eso necesitaba de su edad ya avanzada, de toda su sabiduría, para enfrentarse a una carencia compartida por los grandes figurones. Quería ver quién se atreve a decir eso. Y ella se atreve, y yo creo que acertó. y recupera, intenta recuperar ese juicio con toda su riqueza, para que la democracia no quede desecada, esterilizada, y que con ese jugo adquiera vida y pueda permitirse saltos adelante. Esa fue una de las constituciones maravillosas. Y luego tiene otra muy bonita, menos conocida, que es cuando, precisamente, ella, cuando vive en Berlín, pasa unos años en Berlín, encuentra, le llega una, como el diario de una joven judía, Rachel Van Hagen, que ha dejado, y en donde ella se plantea darle vida a ese diario. A través de ese diario, como si fuera una partitura, en realidad, ¿cómo toca eso para que salga la vida? Y lo pensó y escribió. Escribió la biografía de esta mujer y tuvo una duda de si hacer una novela o hacer un documento. Al final no se atrevió a hacer una novela, pero a veces raya la obra en prácticamente una novela. Está a punto también de descubrir que los grandes autores, a veces los grandes teóricos políticos, utilizan la literatura, porque tienen que decir cosas que van más allá de lo que el ensayo o la metodología rigurosa del pensamiento le permiten llegar.
Ella, o sea, ¿de qué año estamos hablando, Jaime?
Pues debemos estar hablando de los años 30.
O sea, antes del nazismo.
Sí, yo no me acuerdo ahora del...
O durante.
Se llama Las memorias de Rachel Van Hagen. Es un libro precioso y que además a mí la recuerdo porque tiene, creo que es el capítulo cuarto o el quinto, en donde ella se plantea, ve que esta mujer, que era una mujer, una joven judía, que vivía en Berlín, que tenía una guardilla en el siglo XVIII, donde iba a Goethe, donde daba sus test, no era muy agraciada, ella se pensaba que no era muy bonita, Aren, prácticamente su alter ego. Y una mujer en un mundo de hombres, que aparece por primera vez en un mundo de las tertulias. Y ella la quiere dar vida, y lo hace. Y es una mujer que tiene un sueño que lo sueña todas las noches. Entonces Aren, el capítulo 4, y el 5 hablo de memoria, ¿verdad? Pero creo que algo así, le dedica mucha importancia a eso y se mete a ver y explicar ese sueño. Claro, ¿el sueño qué es? El sueño es una expresión de la inteligencia, pero no bajo el control de la conciencia. Y ella ahí se mete en un camino hondísimo, que hoy nos parece muy avanzado, pero en su tiempo fue... Y está ahí a punto de empezar a escribir una novela. Pero al final el rigor suyo de universitaria no se lo permitió.
Lo germánico.
Sí, era ya bastante avanzada. Por cierto, que era Rachel Van Hagen, que se casó con un hombre que era el embajador español en la corte. Y, en fin, es muy interesante, sobre todo por cómo ella ahí intenta algo que no se atrevió del todo. Pero luego, al final de su vida, ella se da cuenta que si no se da libertad de asociación de ideas, que es una idea freudiana, ella, Freud, lo valoraba mucho, pero le tiene miedo. Pero no la ataca, no le machaca. Entonces ella se da cuenta que esa libertad de asociación de ideas, darnos libertad in foro interno, es importantísimo para que tenga riqueza la democracia.
Pues seguro, Javier, que este programa ha interesado muchísimo a nuestros oyentes por la figura de Hannah Arendt. Es otra de las visiones que tenemos de ella. No sé si quieres añadir algo más para terminar.
Sí, que fue... Su madurez transcurrió en Estados Unidos. Eso hay que darle crédito a Estados Unidos, que es un país que ha servido de refugio a muchos talentos magníficos. Además, ha sido inteligente, porque luego esos frutos han quedado allí.
Ella estuvo en la New School, de la que hablábamos en programas anteriores, ¿no?
En la New School acabó ahí sus últimos años. Ahí se conservan muchas de sus obras. Estuvo en la Universidad de Chicago. Estuvo en Princeton también, como profesora visitante. Visiting faculty, supongo que sería el estatus, creo que varios años. Y en todos esos lugares ella fue encontrando sentirse esponjada, también protegida, y desarrolló su talento. Y eso es algo muy a favor de estas universidades. Y en concreto es un Wesley University, que yo tuve el honor allí de estar de profesor, y en donde estaba su íntima amiga, y que fue luego albacea de sus escritos, y que ha escrito la biografía más versada sobre ella. Así que... Es una mujer entrañable, hondísima y muy en su pensamiento y muy innovadora.
Tal vez encontró al padre en Estados Unidos, en las universidades americanas.
Pues quizá, si encontró esa protección buena, si ella lo tuvo y le quiso mucho, pero se le fue. Tenía más que una niña sin padre, decía una niña con el recuerdo de un padre bueno, no pudo atenderla a través de la adolescencia y de la madurez. Pero creo que requiere un último apunte, porque se la interpreta, de las interpretaciones que yo creo malignas de Ana, es usarla para ciertos movimientos o ciertos planteamientos de ahora, como que ella está empujando a la acción pública y a conquistar el espacio público. ¿Es verdad eso? Sí. Pero cuidado, hay que tener en cuenta que ella es una niña judía, acostumbrada a vivir en familias, en casas sin ventanas, que miran hacia adentro, en donde desde niño te están empujando a que, bueno, sé un buen judío en casa y en la calle, cuidado, cuidado, y deja la calle a los demás. Claro, para una tradición así que te digan, hay que salir a la calle, se comprende, que es una compensación sanísima. No nos pase lo que pasó en los años del Holocausto. Pero si eso lo tomas así tal cual y se lo das a la población, a lo mejor, que no tiene casa, a los jóvenes que no tienen su propia vida, su propio apartamento, que están todo el día en la calle, al jiji jaja, entonces estás ya lanzándoles a la orgía del no parar y de la vaciedad de llenar las calles porque no tienes dónde ir. Así que hay que entender que el pensamiento de Hannah Arendt solo se comprende bien si esa llamada hay que salir parte de una cultura con mucha noche, con mucha casa, con mucha vida de familia y muy metida hacia adentro.
Cuando dices hay que salir, ¿hay que salir a reformar las instituciones? ¿Hay que salir a protestar?
Sí, a no dejar el espacio público a los demás. Porque ella dice, es que hay que ver cómo venían, ¿no?, los de las SS y se llevaban a la gente como corderitos. No puede ser. No puede ser un buen judío en casa y en la calle dejárselo a los demás. No, en la calle también hay que afirmarse y hay que participar en las instituciones y en la política. Y claro, de ahí efectivamente es una llamada a la responsabilidad pública y a tomar el espacio público, pero en una persona que el otro ya lo tiene. Pero aquí me da pena porque hay gente que no tiene, lo que no tiene es casa, lo que no tiene es intimidad, música, no tiene esa tradición tan honda, y si encima les lanzan más a la movilización, les puedes dejar vacíos. Ella distinguía mucho entre las tiranías movilizadoras, totalitarias y las dictaduras.
Te voy a pedir un último esfuerzo. Una frase para definir a la Hannah Arendt que tú crees más auténtica. Que tú creas más auténtica. Pues, alejada de estas interpretaciones que viene experimentando o sufriendo, no sé qué palabra utilizar, su figura y su pensamiento.
Pues yo creo que a mí el recuerdo que tengo de esta mujer es darse cuenta de que dentro de cada uno de nosotros hay cosas públicas y privadas. Que es un error muy grande pensar que lo que hay dentro de nosotros es todo intimidad, nuestra psicología. No. Hay muchos implantes dentro de nosotros, implantados desde fuera y que se pueden mover con mandos a distancia. Así que dentro de nosotros hay una intimidad, por supuesto, cosas que no tiene que tocar nadie, el Estado tiene que mantenerse lejos, pero cuidado, que hay implantes públicos y que si te los tocan con el mando a distancia desde fuera te van a hacer saltar como un muñequito. Ese reconocimiento de los espacios públicos internos de tan honda tradición sefardí, por ejemplo, ella no los menciona con ese concepto, pero prácticamente los detecta.
Muchísimas gracias, Javier.